Siempre que pensamos en tecnología, pensamos en dispositivos de consumo, llámese celulares, tablets, computadoras, pero la tecnología está en todas partes y como tal es importante no solo aprender a reconocerla, sino también aprender a utilizar su lenguaje. Por eso, hemos conversado con Juan Noriega, gerente de marca y comunicaciones para la región andina de 3M, quienes tienen un interesante proyecto aplicado a la enseñanza de nuevas tecnologías. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Encantado en realidad de estar aquí con ustedes en Vision Geek para hablar de lo que quieras, ¿no? Y de lo que en realidad tu audiencia pueda encontrar como valioso.
Sí, muchas gracias a ti por la apertura, Juan. La verdad es que tener la oportunidad de conversar con algunas personas que vienen haciendo tecnología, que no necesariamente sea de consumo como son ustedes, implementándolo a nivel educativo, siempre es importante, sobre todo porque colabora con la región. Pero una de las cosas que me ha causado mucho interés cuando recién tuve acceso con ustedes era de que cuando nosotros pensamos en 3M, equivocadamente lo primero que pensamos es en productos adhesivos, productos de aislamiento, y muy pocas personas quizás conocen que hay una implementación y hay una investigación detrás que ustedes vienen desarrollando, ¿verdad?
Sí, y no te preocupes que no es ningún problema, ¿no? Porque a mí me pasó incluso cuando entré a la compañía. Yo solamente conocía el disquete en esa época. Yo tengo 18 años trabajando en 3M y en mi entrevista me dijeron, bueno, el disquete lo hemos descontinuado hace 10 años, ¿no? O sea, para que veas cómo a veces uno tiene unas asociaciones no necesariamente precisas, pero no te preocupes, ¿no? El tema es que 3M efectivamente es una empresa muy diversificada, ¿no? Nosotros quizás la línea más conocida, como tú bien dijiste, es la de adhesivos, ¿no? La famosa marca Scotch, Post-it, por ejemplo, que quizás son de las marcas más emblemáticas. Pero 3M en realidad es una empresa que en el mundo tiene cerca de 90.000 productos, imagínate, dividido en cuatro grandes mercados, ¿no? El de seguridad, de industria, de la electrónica y transporte, el mercado de salud, de cuidado de la salud y el de consumo, que curiosamente es el más pequeño de todos, ¿no? Oh. Así es el más pequeño, menos del 15% de la venta mundial y en Perú también es del negocio de consumo. Entonces imagínate lo grande que es 3M, lo diversificada que es y también pues lo complejo que es a veces identificar dónde se encuentra la empresa. Pero para ir a la segunda parte de lo que me preguntaste, Luis, en realidad, precisamente por eso, ¿no? Por esa gran diversificación de 3M, a veces no es tan claro qué es lo que hacemos como compañía, además de desarrollar muchos productos, ¿no? Y eso está muy relacionado con el ADN de la empresa, que tiene que ver con encontrar en la ciencia, las personas, ¿no? Y las ideas, una manera de reformular todo lo que se pueda, ¿no? De buscar soluciones a los problemas de la humanidad. Y como somos una empresa de ciencia, ¿no? Creo que está clarísimo tener tantos productos de tantas, tantas bases tecnológicas. Ese principio de ciencia también lo usamos nosotros para difundir algo más que producto. ¿A qué me refiero? Comunicar sobre la importancia de la ciencia. Es más, difundir la relevancia que tiene la ciencia para resolver los problemas de la humanidad, presentes y futuros. Y además de eso, involucrar a más gente en el camino de la ciencia y la tecnología. Y como seguramente tú lo debes de saber mejor que yo, también entender que las realidades de los países a veces hacen que ciertos grupos de personas no accedan a la ciencia de la misma manera que otras, ¿no? Hablamos de las mujeres, por ejemplo, ¿no?
Sí, definitivamente.
En el Perú, donde hay tantas brechas, pues buscamos nosotros como marca motivar a que más niñas, más mujeres recorran el camino de la ciencia, que rompan incluso con estigmas, estereotipos o paradigmas que hay respecto a que mujeres sean científicas, ingenieras, y buscamos motivarlas, incentivarlas para ayudar a que tengamos más personas haciendo ciencia y tecnología para el beneficio de todos, ¿no?
Sí, y eso del tema de la brecha es importante porque quizás, o sea, nosotros tenemos un acceso a información y a tecnología que quizás otras zonas, debido a la brecha geográfica, no llegan a tener. Y eso es importante porque algunas cosas nosotros las damos por hechas, o sea, las damos como que, el internet es un hecho, o incluso el acceso a tener una computadora en casa es algo que lo damos casi por hecho cuando hay muchas zonas en nuestro país que quizás no tienen ni la implementación tecnológica, ni el conocimiento, e incluso hay gente a la que tú le presentas un smartphone y quizás no sepa ni siquiera cómo prenderlo, ¿no?
Pues sí, totalmente. Mira, yo te cuento Luis y bueno, a quienes estén escuchando, cuando empezó la pandemia, y un poco te cuento porque Tech Beginners, que es de alguna manera de lo que quiero contarte luego, es finalmente es como un hito dentro de un proceso, ¿no? Nosotros desde hace un par de años hemos empezado a tratar de involucrarnos mucho más en el tema educativo orientado a STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, en el país. Y cuando empezó la pandemia, Luis, te cuento, uno de los primeros programas que hicimos fue Niñas en STEM, ¿no? Niñas en STEM. Mira, niñas, ¿no? Bien enfocado, digamos, ¿no? Porque creo que tú lo dijiste muy claro, ¿no? No todos tienen las mismas capacidades, los mismos recursos, ¿no?
Claro.
Me refiero a capacidades, digamos, logísticas, ¿no? No capacidad mental, sino capacidad logística, ¿no? Y cuando decidimos hacer Niñas en STEM, lo pensamos básicamente porque la pandemia en los primeros meses privó a muchos niños y niñas de la parte de la educación, ¿no? Cuando decían, bueno, hagamos clases remotas, sabemos que es una realidad para un grupo privilegiado, ¿no? O sea, no se comete ningún crimen en decirlo. Y que la gran mayoría de peruanos y peruanos, niños y niñas, sufrieron con este encierro, digamos, que nos generó la pandemia. Entonces tratamos de meter un programa orientado a no perder eso, ¿no? A difundir la ciencia, difundir STEM, en este caso en niñas, con carencias, ¿no? Digamos, niñas que no tenían el acceso a la educación durante la pandemia. Y no sabes todo lo complejo que fue para nosotros ese programa, ¿no? Por lo que tú decías, ¿no? La parte de infraestructura, o sea, ok, lo hacíamos virtual, tratábamos de generar los recursos, ¿no? Probablemente buscar equipos, laptops, pero bueno, la conectividad, fue súper complicado, ¿no? Y tiene que ver con eso.
Ahora, otro detalle ya entrando un poco al tema de Tech Beginner, ¿cómo nace la idea? O sea, ¿nace a partir de la pandemia en lo que me estás comentando y cuál es el objetivo al que apunta?
Sí, buena pregunta. Luis, voy a tratar de hacerlo corto porque a veces me emociono y me extiendo. Y te digo más que todo porque
No, no, pero está perfecto.
es un programa que nació en Perú. Te digo, me siento feliz y orgulloso de eso. Como muchas de las transnacionales, tú sabes que hay muchos procesos que son como globalizados y estandarizados. Esta iniciativa nació en Perú y me siento orgulloso de eso, ¿no? Y te lo cuento. 3M a nivel global tiene un estudio que se llama el estudio el estado de la ciencia en el mundo, ¿no? Nuevamente, alineado a este propósito de buscar combinar ciencia, ideas y personas, y no solamente fabricar productos, sino poner el tema en relevancia. 3M tiene un estudio que mide la percepción de la gente sobre la ciencia. Ya tiene 4 años este estudio. Y es interesante porque ves qué opina la gente en el mundo sobre la ciencia, qué expectativas tienen sobre los científicos, qué retos creen que la humanidad va a afrontar, en fin, muchísimos temas. Y generalmente, te digo, Luis, desde que lanzamos el estudio, hemos tenido hallazgos muy interesantes, ¿no? El año pasado, por ejemplo, el hallazgo fue que la gente siente esperanza en la ciencia, ¿no? Y claramente el contexto de la pandemia, las vacunas, ¿no? Era como que evidente, pero era
Claro, ha
interesante,
apoyado,
sí,
¿no?
pero era interesante verlo en el estudio, ¿no? Y este año, mira qué curioso, por eso te digo, el rol que tú desempeñas, Luis, con el de otras personas es muy importante. El principal hallazgo fue el de la desinformación. Mira, interesante, es el gran hallazgo. O sea, la gente cree en la ciencia, pero duda o está preocupada, digamos, de la información que recibe, ¿no? Hay con todo esto de los fake news, ¿no? Entonces cobra mucha más relevancia tener medios como tú, ¿no? O personas como tú que difundan contenido de valor, fidedigno y de calidad. Pero bueno, pero un segundo hallazgo tenía que ver con esta visión que tiene la gente y que se dio mucho más marcado en Latinoamérica. Es impresionante, te digo, Luis, la diferencia respecto a las brechas en temas de STEM, ¿no? Brechas en cuanto a género, ¿no? En STEM. Y el tercer hallazgo interesante fue el de las capacidades técnicas. Te lo resumo. Mira, si el promedio mundial era como de 40, 45%, casi más del 80% de las personas en Latinoamérica sienten que no hay equidad de género en STEM, ¿no? Mira, no hay equidad y que no tienen oportunidades. Y además, más del casi el 90% de los latinoamericanos, más que el promedio global, que era como del 70%, consideran que la parte técnica, capacidades técnicas, por ejemplo, programación, ¿no? Era algo importante, pero a la vez lejano y desconocido, ¿no? Para afrontar, pues, las profesiones y las carreras del presente y del futuro. Esos fueron dos hallazgos interesantes complementarios al de la desinformación. Y la verdad te digo, Luis, yo no quería quedarme en solamente difundir los resultados, ¿no? Ah, mira, qué bonito, esto es lo que opina el mundo y esto es lo que opina Latinoamérica. Decidimos hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hagamos algo, ¿no? O sea, no solamente basta con decir cuáles son las brechas, ¿no? ¿Qué opina la gente? Sino hagamos algo. Y dando vueltas, pensamos en un proyecto que ayude a enseñar a programar, ¿no? A niños y a niñas, y obviamente reforzando la parte femenina, ¿no? O sea, que muchas niñas participen del programa. Y salió Tech Beginners, así fue, ¿no? Quisimos hacer algo, o sea, no quedarnos solamente en decir mira lo que pasa en el mundo, sino hagamos algo, ¿no? Especialmente en esta parte del mundo donde hay donde estos resultados eran mucho más marcados. Nos aliamos con Crack the Code, que no sé si tú conoces a la organización,
Sí,
son expertos en tema de programación, y desarrollamos un programa ad hoc, digamos, ¿no? Un poco buscando lo que nosotros queríamos para, digamos, becar a niños y niñas en programación, ¿no? Y así fue como nació el programa.
qué genial. Pasa por un tema que yo siempre he discutido con algunos amigos y generadores de contenido, y es el tema de que hay una palabra que quizás lo hemos empleado quizás de una manera incorrecta, y es el tema de que somos nativos digitales. Incluso teniendo sobrinos que han nacido en los 2000, yo discuto mucho ciertos puntos porque digo, él no es un nativo digital, sino que es alguien que consume desde pequeño contenido, sabe utilizar las herramientas que tiene a su mano. Por el contrario, yo creo que un nativo digital es aquel que desde corta edad ya entiende el lenguaje de programación, ya entiende cómo se comunica con los dispositivos. Y el hecho de que ustedes apuesten por darle herramientas, no solamente físicas, sino conocimiento a nuevas generaciones, a empezar realmente un proceso de que esta generación se vuelva verdaderamente nativa digital, o sea, que sepa programar, que entienda la comunicación que tiene entre nosotros y los dispositivos, es un agregado de valor que le damos a las personas que yo aplaudo desde aquí, ¿no? Ahora, pero ¿cómo han manejado el tema de filtrar quiénes y quiénes pueden participar? ¿Cómo es el tema de ingresar a Tech Beginner?
Sí, uy Luis, bueno, te cuento porque es la primera vez que hacemos un programa así, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Te cuento un poco también, digamos, desde adentro, ¿no? La sensación, porque era decirle a la gente, a mis supervisores, a la organización, vamos a hacer esto y hay que imponerle dinero, ¿no? Entonces, como cualquier proyecto, ¿no? Pero, ¿cuál es ¿no? El retorno, ¿no? Y bueno, quiero decir que recibí muchísimo apoyo de mi supervisora, en su momento supervisor también, pero igual el dinero, digamos, tenemos que sustentarlo, ¿no? Entonces teníamos dos un sueño inmenso, que es lo que queremos que se concrete, y al final logramos algo que creo que estaba bien para ser la primera vez. Entonces, lo que decidimos era muy bien, ¿no? Porque parte de la idea era incluso, te lo cuento abiertamente, era quizás nosotros, oye, proveer de los equipos, ¿no? Proveamos de los equipos, pero se nos escapaba de las manos para el presupuesto que teníamos inicialmente, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ok, hagámoslos abierto, ¿no? Abierto, sin discriminar, trabajemos con, bueno, con nuestras agencias de comunicación, trabajemos con influenciadores, porque en verdad los influenciadores de ciencia en el Perú no son muchos, ¿no? Son, digamos, quizás contados, y ellos llegan a un público muy diverso, ¿no? Llegarán al público al cual el algoritmo, digamos, los conduzca
Claro.
o interesados en el tema. Entonces, digamos que no hay discriminación ahí, hagámoslo con ellos, ¿no? Y buscamos divulgadoras, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con una chica que se llama la Neutralina, que es una física de partículas, con Alexa Kossuth, la Neuronita, que es una experta en neuroeducación, ¿no? Trabajamos con una institución llamada Rexti, ¿no? También liderada por mujeres. Entonces, buscamos utilizar a influenciadores, influenciadoras, principalmente influenciadoras, para tratar de cubrir, ¿no? Con esa brecha de género, porque tampoco queríamos hacer un programa ya muy dirigido, ¿no? Hagámoslo abierto, pero busquemos incentivar a mujeres, ¿no? Para que
Claro.
entren al programa, ¿no? Y te digo así, Luis, a grandes rasgos, nos quedaba como que, bien, podemos hacer un programa para 100 personas, para 100 niños y niñas, ¿no? Y obviamente lo que nosotros queríamos era tener un equilibrio de género, ¿no? Que lo hemos de alguna manera logrado, superamos nuestras expectativas, ¿no? Estamos 60-40, 60% niños, 40% niñas, que era algo que nunca habíamos imaginado tener, o sea, pensamos que iba a ser mucho más marcada la brecha, hemos tenido casi, casi un equilibrio y tenemos casi 150 niños y niñas participando, ¿no? Mucho más de lo que habíamos contemplado al inicio, ¿no? Y obviamente, ya te imaginas, ¿no? Las miradas del equipo global incluso, esto hasta creo que eres el primero que le voy a decir, el CEO de la compañía está interesado en el programa y probablemente el próximo año lo tengamos mucho más grande de lo que este año se lanzó, ¿no? Pero así fue, ¿no? Trabajamos con lo que teníamos a la mano, influenciadores, le dimos difusión, esperamos, como te digo, menos de 100, la verdad es que esperamos menos de 100 y tenemos hoy casi 150 niños y niñas que se van a graduar del programa, ¿no?
Oh, qué genial. Y eso también debería plantearse como un punto de reflexión, porque mucha gente dice, no, sí, pero si es un proyecto como este, ¿cómo no lo abres a todos o llegas a casi todos los lugares, ¿no? Y le das oportunidad a muchos más niños, pero hay mucho que no se toma en cuenta, que es el tema de presupuestos, el tema de sustentar un proyecto como este, que yo imagino que igual cada año irá mejorando, pero que como todo proyecto requiere etapas y requiere procesos. En el primer Tech Beginner, ¿cuántas personas fueron? ¿Cuántos niños fueron beneficiados?
100, 150.
Este es el primero.
Este es el primero, 150.
150. O sea, programaron 100 y terminaron 105. O sea, terminaron inscribiendo 150.
Sí, así es, Luis. De hecho, fue interesante porque claramente, ¿no? En su momento nosotros pues teníamos un presupuesto para 100, pero al ver la convocatoria que habíamos tenido, pudimos sustentar el poder incrementar, ¿no? Esta base de personas que teníamos nosotros para que puedan acceder al programa, ¿no? Entonces, ha sido desde el inicio, ¿no? Una experiencia muy bonita. Y ver a los niños enganchados, a los padres agradecidos. Y algo que no creo que no te había contado, Luis, es que nosotros no queríamos que solamente quede como un curso de programación, ¿no? O un programa para aprender a programar, valga la redundancia, sino quisimos incorporar también mentorías, ¿no? Mentorías para papás. Porque Tech Beginners, que consta de 3 módulos, empiezas con programación básica, usando Scratch, ¿no? Programación de videojuegos y luego una programación más sofisticada, ¿no? Son 3 módulos. Pero es programación con videojuegos, ¿no? Y tú lo debes saber bien, ¿no? Yo soy de la generación, y creo que también tú, de que el videojuego era visto como algo, a veces tenía algo medio negativo, ¿no? El vicio, le decían, ¿no?
Claro, era como un vicio, era más visto como un premio
Ajá.
que como un tema educativo, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Aprovechar esto para generar ese vínculo entre el hijo y el papá. Es decir, aprendes a programar con videojuegos y las mentorías. Por ejemplo, tienen temas como eso, cómo, ¿no? Apoyar a nuestros hijos e hijas en el mundo de la programación, cómo hablarles de ciencia, cómo hablarles, por ejemplo, incluso de la curiosidad, ¿no? Entonces, al ser el videojuego un puente, el niño y el papá pueden jugar, ellos incluso, ¿no? Lo que el niño ha preparado, rompemos incluso muchos paradigmas y creo que eso es parte fundamental del programa. El involucramiento de los papás y cómo de una manera lúdica le estamos dando a los niños y niñas una herramienta que les va a servir definitivamente. Tú lo dijiste, ¿no? Ser nativo digital implica comunicarse con la tecnología. Le estamos dando nosotros pues una herramienta que les va a servir en la vida indudablemente, ¿no?
Y realmente me has terminado respondiendo la siguiente pregunta, que era, a ver, nosotros podemos crear la plataforma, podemos crear la intención, podemos generar los recursos y el conocimiento que necesitamos darle a una persona, hacia un niño, pero si a nosotros como adultos se nos complica la información de recepcionar tecnología, incluso ciertas palabras y ciertas ideas, aún tenemos que esforzarnos para procesarlas, comprenderlas y utilizarlas. El tema de brindárselo a un niño que tiene el interés momentáneo, o sea, es un momento acá, es un momento allá, y que su vida y su entorno es muy lúdico. Mi pregunta era, ¿cómo hacían para hacérselo atractivo? ¿Cómo hacían como para que el niño dijera, oye, me voy a sentar aquí a que me enseñen esto? Pero la estrategia que ustedes implementan me parece genial. Ahora, ¿están trabajando solo con personas de la costa? ¿Hay personas que están de la sierra? Porque entiendo que esto es virtual, ¿verdad?
Correcto, es virtual y es un buen punto, ¿no? No, por ejemplo, nosotros, y tiene que ver con la organización, ¿no? Nosotros somos región andina, ¿no? Como es parte de la estructura, de hecho mi rol es regional. Entonces, estos programas tienen que tener un alcance regional. Tenemos gente de Colombia, Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Paraguay. Te cuento, hasta trascendió, teníamos gente de México, de Argentina, o sea, el programa llegó, voló, digamos, ¿no? Y los hemos aceptado, ¿no? Oye, participen, ¿no? Lo que queremos es finalmente impactar en la sociedad. Ahora, no tenemos tan mapeado desde qué lugar, ¿no?, tenemos, ¿no?, nosotros las personas, ¿no? Así es, ¿no? Pero la verdad, de provincias tenemos, ¿no? Tenemos personas que están de Trujillo, de Piura, de Arequipa, que están participando del programa, ¿no? Ahora, una siguiente fase, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? Porque, nuevamente, ¿no? Y no es que me quiera como que excusar, pero para quienes hemos participado de un proyecto, la primera vez siempre es un piloto, ¿no? Siempre es un piloto y te dice, oye, ¿qué tan escalable puede ser? ¿Qué tan grande puede ser el programa? Y parte de lo que nosotros nos estamos planteando para el próximo año, ¿no?, que viene ya la segunda edición, es evidentemente hacer mucho más grande, más niños, más niñas, y ver la manera de ir más allá todavía, ¿no? O sea, ya no solamente vamos a mapear, por ejemplo, cuántas personas, como tú bien dices, quizás vivan en capitales de provincias, ¿no? Entonces, mucho no estamos aportando a esta equidad de la que hablamos, ¿no? Pero una siguiente etapa puede ser, en el buen sentido, forzar eso un poco más, ¿no? Incluso, ¿no?, ¿por qué no otorgar becas especiales, ¿no?, que vengan con equipos, por ejemplo, ¿no? O sea, si no lo tienes, oye, hay becas especiales que te vienen con, ¿por qué no incluirlo? Es algo que estamos, me estoy adelantando, pero lo estamos trabajando ya para la edición.
Claro, sería una cuestión de sustentar tal situación respecto a la beca, ¿no? Pero empezamos hace un momento hablando el tema de que ustedes apuntaban a que por lo menos tengamos un 50-50. Si tienes data sobre eso, sobre la cantidad de niños y niñas, su participación en este tipo de programa.
Sí, de hecho, el dato que tenemos nosotros es, o sea, te digo así, a grandes rasgos, es 60-40. 60% niños, 40% niñas.
Que ya es un gran avance, ¿no?
Totalmente. Y es algo que nos pone muy felices.
Ah, sí, de todas maneras. El tema de que muchas mujeres se vinculen con temas de tecnología, con STEAM, como decías tú, es una situación que se tiene que aplaudir porque apoya mucho el tema de género. Ahora, conforme a esto, ¿cuánto tiempo el proyecto, o sea, por ejemplo, alguien que se inscribe y logra entrar a Tech Beginner, cuánto es el tiempo de duración?
Sí, el proyecto empezó en junio, ¿no? Entonces, dura, porque ya lo estamos terminando este mes, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses es el programa de estudio, digamos, ¿no? O sea, de todo uh-huh. El curso, dura 5 meses.
Y quien lo termina, ¿qué tipo de habilidades aprende? O sea, tú y yo terminé los 5 meses y tengo certificación, ¿qué tipo de habilidades son las que debo terminar aprendiendo?
Uh-huh. Sí, bueno, aprendes, nosotros entregamos un certificado, ¿no? Aprendes a programar. Nosotros lo decimos nivel básico en Scratch, ¿no?, que es básicamente la herramienta que nosotros utilizamos para el curso. Y sí, eso es principalmente, ¿no? O sea, sales con la habilidad de programar y además con una beca para el siguiente nivel de programación, que eso ya no forma parte de Tech Beginners, ¿no?, sino lo ofrece Crack the Code, pero digamos, ¿no?, para quien quedó interesado y quiere ya ir a un siguiente nivel, sales pues con una puerta para hacerlo, ¿no?
Claro, entonces podemos decir que Tech Beginners es ese primer contacto con la programación para un niño, ¿no? Y que de acuerdo a su desempeño, al desarrollo que pueda hacer y el interés sobre todo que pueda presentar, ya le sirve como un trampolín a un conocimiento más amplio, ¿verdad?
Que es lo que queremos, ¿no? Lo claro. Que nosotros queremos es decirle a los niños y a las niñas, oye, el mundo de la ciencia y la tecnología es divertido, es apasionante, ¿no? Y este es tu primer paso. En verdad no tienes como que, ¿cómo decirlo? No tienes barreras para seguir aprendiendo, ¿no?
Y no voy a ir en contra de las carreras que ya todo el mundo conocemos, que son como el estándar actual y que son importantes y determinantes, pero el futuro apunta obviamente por la digitalización, o sea, la inteligencia artificial que está a nuestro que ya se está implementando y lo que puede generar aplicada en todo. Hoy la ciencia y la tecnología está en todos Totalmente. Lados y creo que el mundo le va a competir a aquellos que logran no solo saber que existe, sino entender cómo funciona,
¿no? Tú has dicho algo muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con los grandes retos que tiene la humanidad, ¿no? Y nosotros creemos, ¿no?, que la empresa privada, el sector privado, especialmente empresas pues, que tienen estos alcances globales, ¿no?, tienen que tener un rol muy activo, ¿no?, especialmente en países donde existen muchas oportunidades, ¿no? Nosotros le damos fuerza al tema de ciencia y tecnología, al tema STEM. ¿Por qué? Porque como te dije al inicio, somos una compañía de ciencia, ¿no? Nosotros somos una empresa de ciencia. 3M empezó hace 120 años porque a unos científicos que encontraron un mineral le buscaron una aplicación y se fabricó la lija, ¿no? Como la parte científica, la curiosidad. Sí, el primer producto de 3M fueron las lijas y nació porque alguien encontró...
Y eso es importantísimo saberlo,
claro,
¿no?
Claro, claro. Empezó siendo una empresa de lijas, ¿no? Y hoy 3M tiene 90.000 productos por ese espíritu de curiosidad, de amor por la ciencia, la ingeniería. Entonces queremos ser coherentes con eso. Somos una empresa de ciencia. Y obviamente, ¿no?, hay otras... Hoy incluso la otra vez asistí a un curso... No quiero tampoco divagar, pero a una charla sobre futuros, ¿no? Y que decían que muchas de estas carreras de humanidades van a ser probablemente las que destaquen también, ¿no? Porque vamos a tener robots, ¿no?, tecnología, inteligencia artificial, que va a ser mucho de los roles que hoy ya los hacen personas, ¿no? Entonces vamos a necesitar la otra parte más soft y perfecto, ¿no?, que aparezcan más organizaciones, instituciones educativas que las fomenten. Pero para los retos relacionados, por ejemplo, ¿no?, el cambio climático, ¿no?, la sobrepoblación, energías renovables, necesitamos científicos y científicas para resolver esos temas, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos. Invitamos a más niños, más niñas, a que entren a ese mundo para que podamos tener, pues, más personas que nos ayuden a afrontar todo eso que ya estamos viviendo en estos tiempos,
¿no? ¿Qué tan difícil es elaborar un programa cuando eres el primero que lo está haciendo? O sea, cuando tú marcas una pauta, cuando se sabe que de ahí para adelante ya todo se va a inspirar en esto. O cuando no tienes a dónde mirar y decir, oye, a ver, voy a mirar otro programa que han hecho y ya por lo menos tengo una guía, tengo una base de a dónde voy a apuntar y cómo enfrentar ciertos problemas que ya por lo menos sé que se pueden presentar. Y en ese aspecto agradezco mucho la iniciativa que ustedes tienen, agradezco mucho lo que Tech Beginner hace, incluso el poder aperturar opciones, como dices tú, para otros países, ¿no? Argentina, Colombia y hasta México. Muchas felicidades por lo que hacen y felicitaciones realmente por el trabajo que vienen desarrollando. Ahora, más que todo, y ya por un tema de tiempos, quería consultarte cómo es para la segunda edición. ¿Dónde pueden inscribirse? ¿Quiénes pueden participar? ¿Requieren conocimiento previo?
Sí, bueno, primero en realidad agradecerte, ¿no? Agradecerte por tus palabras, ¿no? La verdad es que lo tomo con mucho respeto, con mucho agradecimiento, ¿no? Gracias, y algo que yo quería decir, así como tenemos este programa, ¿no?, que tú reconoces, necesitamos también científicos, ingenieros, asociaciones educativas, ¿no?, que fomenten la ciencia y divulgadores, ¿no?, como tú, que nos ayuden a amplificar esto y divulgadores que lo hagan genuinamente y con mucha responsabilidad, ¿no? Por eso también agradecerte, Luis, por eso. ¿Qué les recomiendo a la gente? Que se suscriban a nuestro blog, Blog de la Curiosidad. Muy, muy sencillo. Blog de la Curiosidad 3M. Ahí está todo. Todo lo que nosotros generamos aparece ahí en el blog. Y de hecho, ahora, por ejemplo, está corriendo nuestro programa que se llama 25 Mujeres en la Ciencia de Latinoamérica, ¿no? Reconocemos a científicas de la región. Te cuento, Luis, que en Perú ya hemos tenido 4 ganadoras desde que se inició el programa. Esta es su tercera edición. 4 peruanas que lo que buscan es inspirar, ¿no? Entonces, ahí entras al blog y vas a ver arriba un banner que dice, oye, ¿conoces a una científica o eres una científica? Inscríbete, postúlate. Hay vigencia todavía hasta fines de octubre, así que pueden hacerlo. Sí, y ahí también cuando salga Tech Beginner, segunda edición, va a salir, ¿no? Oye, ¿quieres conocer el programa? Inscríbete y postula.
Para reformular un punto que me parece importantísimo que pueda quedar, es el tema de... ¿Dónde se pueden inscribir para la segunda edición de Tech Beginner? ¿Necesitan conocimiento previo? ¿Es gratuito? ¿Se tiene que pagar algo por eso? ¿Y hasta cuándo inician, desde cuándo inician los procesos de inscripción? ¿Y hasta cuándo es el proceso de inscripción también, obviamente?
Sí, en nuestro blog de la curiosidad,
perfecto.
Ahí va a salir el banner para inscribirse. Probablemente las inscripciones empiecen todavía en marzo marzo, abril del próximo año, ¿no? Entonces, para que estén atentos, no se requiere ningún conocimiento previo y no hay que pagar nada absolutamente. Lo único que le vamos a pedir seguramente es que nos hagan un video y nos cuenten por qué aman la ciencia y la tecnología. Eso nada más.
Ahora, ¿hay un proceso de selección? O sea, porque me imagino que si la primera vez era para 100 y terminábamos con 150, imagino que en esta segunda ya no creo que sean 150, sino miles de las personas que se inscriban.
Es una excelente pregunta, ¿no? De hecho, ese fue un problema que no tuvimos en esta primera edición, pero vamos a tener para la segunda. Y estamos evaluando. Lo más probable es que sí, ¿no? Pero queremos que sea lo más justo posible, ¿no? Entonces, todavía no lo tenemos, pero igual igual que se inscriban, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer es aumentar considerablemente los cupos, ¿no? Para ahorrarnos ese problema una vez más. Pero si vemos que es necesario, de todas maneras tendremos un proceso de evaluación, ¿no? Pero igual, ¿no? Postulemos, ¿no? Las vacantes van a estar abiertas.
Sobre todo teniendo en cuenta que esto es un programa al que pueden postular de casi cualquier país de la región, ¿verdad? O sea, Bolivia, Uruguay, Perú, Argentina, Paraguay, me imagino también.
Así es.
Y muchas gracias por eso, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo, de conocer un poco más de este proyecto que no solamente es interesante, sino que es bastante útil. Espero que volvamos a conversar el próximo año ya para anunciar la tercera edición y conocer un poco más los resultados de esta segunda, que obviamente espero sea un éxito.
Claro que sí, Luis, gracias a ti más bien por la entrevista, la he pasado súper bien. Gracias por el programa y claro, sigamos en contacto, ni lo dudes.